nuestro altísimo Señor, nuestro Rey, nuestro Padre eterno y para siempre. Gracias te damos por estar aquí, alabándote de lo más profundo de nuestro corazón, gozándonos porque tenemos a ti. Tú nos tienes en las palmas de tu mano. Andamos bajo la sombra del Omnipotente. Gracias por esta semana, por vivir guiado por ti, por tu Espíritu, por tu palabra. Gracias por estas experiencias que pudimos vivir de prueba, de aflicción, que tiene tu precioso propósito de pulirnos como piedras preciosas, preciosas, porque tú nos compraste con la sangre de Jesucristo. Gracias por este milagro que tú hiciste con cada uno de nosotros que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro amo. Con cada uno tú has hecho un milagro grande, porque venimos a tus pies reconociendo que somos pecadores, que necesitamos a ti, que ya queremos dejar todo lo que antes andábamos buscando, sin encontrar paz, sin encontrar gozo. Y Señor, si hay alguien aquí que todavía no ha venido a tus pies, que tú todavía no has hecho el milagro de reconocerte, rogamos por esta persona, oh Señor, que tú tengas misericordia, que tu Espíritu convenza a esta persona de venir a los preciosos pies de Cristo. Gracias te damos por los testimonios que hemos escuchado de hermanos, lo que tú has hecho en sus vidas. Esta hermana que perdió hace poco a su esposo, y la veo con tanta fe, con tanto ánimo en ti, confiado totalmente en ti con sus hijos, oh Señor. Gracias por ella, por sus hijos, el hermano que tú sacaste de la droga, de las drogas, del alcohol. Gracias por él, porque ella está siguiendo a Cristo. Y también gracias por las personas que tú convenciste que se creían buenos, que no hicieron nada mal, pero tu Espíritu los llevó al punto de quiebra, de reconocer que también necesitan a Cristo. Gracias te damos por lo que tú has hecho en cada una de nuestras vidas. Gracias por la ofrenda que te podemos dar, porque tú eres todo y todo proviene de ti. Bendíganos, oh Señor, este tiempo de estar atento a tu palabra, para que cada uno de nosotros vemos claramente lo que tú tienes, lo que tenemos que corregir, lo que tenemos que dejar para cargar la cruz, para seguir a Cristo, para reflejar este olor grato, este perfume increíble de nuestro Salvador. Gracias te damos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Buenos días. Tenemos dos o tres cosas importantes para ti. Una es que si notas ahí en donde empieza a bajar la rampa, hay unas hojas con los nombres en tres grupos de los hombres que están ya formando grupos de rendición de cuentas. Entonces, ellos ya saben quiénes son, ¿no? pero otra vez ya se agregó otro grupo ahí en eso. Son 4 grupos en total. La idea era que fueran como de 6 personas en cada grupo para que pudieran verlo bien, verlo rápido, lo que tienen que ver. Otra vez quiero explicar lo que es. Hacen 4 cosas. Primero, contestan 3 preguntas. ¿Cómo va tu relación con Dios? La segunda pregunta es ¿cómo va tu relación en tu familia? Y la tercera pregunta es ¿cómo va tu ministerio? Y obviamente algunos en la tercera pregunta dicen, oh, pues sigan orando por mí, no estoy sirviendo en nada, pero orarán por ti, ¿no? Si eres soltero, por ahí necesitas también algo que de oración, entonces igual, orarán por ti. Entonces es parte de eso. Y la cuarta cosa es tú haces una petición ahí para que ellos te sostengan en oración. Y la próxima vez cuando se reúnen, se hace un seguimiento, ¿no? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va el otro? Hace 8 días o 15 o cada periódicamente cuando se juntan para eso. La vez pasada pedimos a Dios por ti en esta área de tu vida. ¿Cómo va? Ahora, yo sé, algunos hombres ya se acuerdan cuando usé la ilustración. Antes teníamos una perra pastor alemán, muy leal, muy fiel, muy hogareña y todo eso. Y si tú le llamabas, ella venía corriendo y se echaba a tus pies, así. Y después de ella tuvimos un perro labrador, que es una raza mucho más amigable que un pastor alemán. Pero como era perro y no perra, le llamabas y daba toda una vuelta y luego como que choca contigo y dice, ¿qué onda? ¿Qué haces aquí? O sea, nunca admitiendo ni reconociendo que tú me llamaste, aquí estoy. Entonces sí, parte de la naturaleza varonil, por decirlo así, es ser un poco renuente en algunas cosas. No estamos tratando de obligar ni manipular a nadie en esto, pero no, nos damos cuenta que existe gran necesidad en muchos de los varones aquí en Semilla. Necesitas más apoyo, necesitas ser reconfortado en Cristo, en la oración. Aquí no se trata de una terapia, de que estén ayudándote a analizar tus experiencias en la infancia, nada de eso. Y si alguien lo está haciendo, le vamos a pedir que no lo haga, porque realmente es simplemente llevar todo lo nuestro a la cruz, poner en manos de Dios todo lo nuestro, y que necesitas muchas veces quien ayude a orar por ti y quien nada más te escuche. Y es bueno, es mucho mejor que ir a una cantina. Allá te escucharán todas las horas que tú quieres, pero no te van a dar nada que te ayuda. Y luego dices, ay, ¿cómo estás pensando que yo voy a ir a una cantina? Ok, pues no vas a ir, pero ¿qué haces con esas horas libres que yo sé que sí tienes? Hoy vamos a ver un poco acerca de cuestiones que sí vienen tocando indirectamente todo eso. Entonces, nomás ve pensándolo. Es un servicio, es un apoyo que existe para los varones aquí en Semilla de Mostaza. Y si estás muy bien sin eso, te felicito, ¿okay? Pero los que lo estamos haciendo decimos, oh, pues eso sí me hacía falta. Quien te rasque la espalda muchas veces puede ser tu héroe después de todo. Bien, Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 11, hemos estado viendo lo que significa ser piedras vivas, como dice en versículo 5, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Hemos estado viendo que tenemos que adoptar la mentalidad de niños recién nacidos, aunque no lo somos, y desear la leche no adulterada, sabiendo que desechando todo engaño, entonces tengo que desechar tanto el engaño que hay en mí como el engaño que puedo introducir en mí. Entonces, la leche no adulterada. Adulterar tiene como raíz esa palabra dolo, que es un término jurídico que es hacer algo con la intención de engañar y dañar a una persona. Entonces, engaño en griego es dolo, viene directamente al sistema jurídico desde el idioma del Nuevo Testamento. Entonces, actuar con dolo, con engaño, con intención para engañar y hacer daño. Entonces, por un lado, desecho eso de mí, y por otro lado, no acepto, o sea, rechazo todo lo que pueda yo estar introduciendo a mi vida. Entonces veo que Él es piedra viva, pero que también yo soy piedra viva, versículo 5, en versículo 9, que dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y hay un objetivo en eso, algo que muchas veces se ha enseñado durante años ahora, es tomando eso, y hasta se hizo por ahí una canción, y muchas veces cuando la cantamos no estamos recordando la última parte, que es porque para entonces ya están muy punchis, y es más alegría que reflexión, pero realmente es para que anunciéis las virtudes, las excelencias, o literalmente la hombría de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el hecho de que estamos aquí hoy, si no lo sabes, es porque tú estás respondiendo a un llamado de Dios de salir de las tinieblas a su luz admirable. Y algunos lo estamos haciendo conscientemente todos los días, respondiendo nuevamente cada día cuando nos levantamos y durante el día y en la noche a la hora de acostarnos, respondiendo a ese llamado. Aquí estoy, Señor, y estoy renunciando las tinieblas y estoy caminando en la luz. Primera de Juan 1:6 dice que si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Por eso hay discipulados, grupos de rendición de cuentas y demás, hay semillas en casa, hay muchas oportunidades. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, a algunos lo que tenemos es que lo hacemos al revés. Nos metemos a estar en grupos para poder andar en la luz. Y dice, ah, entonces por eso no me he apuntado. Primero voy a andar en la luz y luego ya me puedo anotar. No, sino realmente es una misma acción, es el mismo paso. Tomo un paso y sabes, tomar un paso es básicamente aventar tu peso hacia adelante y cacharte antes de caer. Y metes el pie antes de caer. Entonces, y así progresa. Si no me crees, ve como un niñito empieza a aprender a caminar. Y realmente eso es lo que hacemos, nomás que lo hacemos y se ve más bonito ya de grandes. Pero efectivamente, te avientas y te cachas con un pie. Y luego te avientas y te cachas con el otro pie para no, así pum, y te detienes. Entonces, es caminar en la luz. Y pensamos, no, pues primero voy a aprender a nadar y voy a aprender a jugar base y voy a meter penalty goal y voy a aprender a andar en bicicleta y por fin voy a empezar a caminar. No, tienes que empezar ya. Y eso ya no es de orar, es de hacer, caminar en la luz. Y si no estás en la luz, también hoy tenemos que ver eso, cómo entonces tienes que hacer para salir de la luz, de las tinieblas a su luz admirable. Y luego hace una comparación, una descripción de quiénes éramos y quiénes somos. No habla de cómo vivíamos, eso está en otras partes de la Biblia, sino realmente una descripción de nosotros como somos o éramos. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Mi identidad era que no era yo pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, la gran diferencia, el contraste es fenomenal. Si te das cuenta, ¿qué diferencia, cuánta diferencia o distancia hay entre no ser pueblo y ser pueblo de Dios? O sea, eso no es por grados, y nosotros queremos agarrar las cosas y hacerlo por grados. Pues estoy dejando esto poco a poco, estoy humillándome poco a poco, estoy matando mi soberbia poco a poco. Pero eso es, no era pueblo, ahora soy pueblo. Eso viene de la mano de Dios. Nos trasladó, dice, nos llamó y nos ha trasladado, primer capítulo de Colosenses 1:14, nos ha trasladado, que es literalmente levantarnos, cargarnos y depositarnos en otro sitio, ¿okay? Y eso es lo que ha hecho. En Efesios 2:6 dice que, pero Dios, que es rico en su misericordia, por el gran amor con el que nos amó, nos ha dado vida juntamente con Él y juntamente con Cristo nos ha hecho sentar en lugares celestiales. Entonces es un cambio de domicilio, pero radical. Ahora, ese cambio tan radical de domicilio implica nuevos vecinos, ¿sí o no? Que ahora tienes que usar diferentes rutas para moverte de tu nuevo domicilio a donde trabajas y juegas y convives y demás. Entonces vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso es radical. Y si yo empiezo desde ese punto, que es radical lo que Dios ha hecho en mi vida, entonces eso me permite hacer una persona radical. Y eso siempre a mí se me antojaba y andaba buscando en qué ponerme radical desde adolescente. Y si era de moda hacer esto, entonces yo sí, como que quería andar de moda, pero al mismo tiempo quería ser radical. Entonces yo siempre le daba otra gira. Y por fin yo dije, pues eso ya me cansé. Y el mundo nos sigue diciendo quiénes somos, y el mundo sigue diciéndonos qué podemos hacer, qué podemos decir, en qué podemos trabajar o vivir, y con quién podemos hacerlo. Y el mundo no tiene derecho a hacer eso porque el mundo está fracasado. El mundo tiene 2000 años oyendo el Evangelio y algunos no responden. Pues ya con eso pierden el derecho de dictar a los que respondemos a Dios quiénes somos, dónde podemos desarrollarnos y con quién, y etcétera. El mundo no me puede decir quién soy porque el mundo todavía no sabe quién es. Y siguen buscando identidad, y artistas del cine y cantantes y deportistas y políticos y científicos siguen buscando su identidad. Y tú puedes hablar con un científico y ahí está en su bata blanca y va a decir que realmente tú eres el producto de una larga cadena genética de respuestas químicas a través de esto y bla, 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 bla. Y ese científico que puede decirte todas esas teorías, y ya cuando ya son las 6 de la tarde, se quita su bata, se sube a su coche o al metro o lo que sea, y va a su casa y le da un beso a su esposa y abraza a sus niños y se pone a ver la tele igual que tú y yo. Y en ese momento que está abrazando a su esposa, no está diciendo, este cariño que siento es el producto de una larga cadena de respuestas químicas y que bla, bla, bla. Él nomás dice, hola cariño, ¿cómo estás? Tan, tan. ¿Ok? Entonces el mundo no sabe quién es. Y entonces hay filósofos y psicólogos y poetas y tratando de decir, creo que soy esto, creo que soy el otro. Hay un poema de budismo zen de Japón, que el alma del ser humano, eso es literal, ¿ok? Yo lo leí, tuve mis tareas también en la escuela y tuve que leer cosas, y como cristiano diciendo, yo puedo escribir eso es una tontería, pero está bien, o sea, un tonto puede poner eso, pero es en japonés, es lo más exaltado de poema. Entonces dice, el alma del hombre es como el viento en las ramas de un pino en una pintura de tinta china. Y dices, wow, eso es profundo. O sea, es imaginación, porque la pintura de tinta china no es el pino, es una imaginación del hombre como es un pino. Y luego el viento en esas ramas es imaginación, porque es total, está sobre papel. Será papel de arroz, pero no deja de ser papel. No hay viento, no hay hojas, nomás es tu imaginación. Y tu alma es imaginación de imaginación de imaginación. Y dices, ok, pásame otro plato de arroz. Eso no nos satisface, no cubre los hechos, no explica quiénes somos, por qué tememos a la muerte, por qué anhelamos otra vida. No explica esas cosas, nomás te distrae hasta el día que te mueras y te puedan ya sepultar y que no estés dando más guerra. Eso es todo lo que el mundo puede hacer con nosotros, entretenernos hasta el día de tu muerte para que ya no estés preguntando eso. Pero cuando tú y yo empezamos a decir, hey, todavía no termino de preguntar, a ver, contéstame eso y contesta. Y si tú insistes, de repente Dios va a empujar hacia ti su palabra y vas a tener que confrontar la verdad y te va a quebrantar esa verdad y te va a trastornar la vida y te va a abrir la mente y te va a partir el corazón y te va a humillar. Y todas las explicaciones que ofrece el mundo, por un lado, o te levanta y te dice que tú eres Dios y no morirás, que es la mentira que ofreció Satanás a Adán y Eva. O por otro lado, dice, tú no eres nada, ya estás muerto. Uno el otro, que básicamente lleva a lo mismo. Tú nomás escoge tu veneno, pero es veneno al final y trae desesperación y vacío a nuestra alma. Pero entonces, cuando tú y yo respondemos a lo que Dios está diciendo, ven a mí. Y Jesús se paró y dice, el que tenga sed, venga a mí. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Dice Jesús, si estás cansado y trabajado, ven a mí y yo te daré descanso. Aprende de mí. No aprendas del mundo. El mundo no sabe a dónde va. El mundo no sabe qué. El mundo está reciclando modas. Ahora lo llamamos retro, pero retro nada más es que se le acabaron los inventos. Entonces ya lo voltean al revés y ya ahora sí es una moda voltear el suéter y tienes que pagar $500 en una boutique por un suéter volteado al revés. Que se vean las costuras. Y digo, ya tiene que terminar el mundo porque esto ya está mal. Y entonces dicen, no, ahora tenemos nouveau cuisine. Que, y si lo decimos en francés, decimos, oh. Y en francés se oye sumamente vulgar y ordinario decir nueva cocina. Y si nosotros decimos nueva cocina, suena a que un plato de arroz, consomé de pollo y unas albóndigas, $30. Sí, nueva cocina. Es la nueva cocina, la güera o Lupita o lo que sea. Entonces estamos, nouveau cuisine, que básicamente están, en lugar de combinar chile con eso, combinan chile con algas del mar, que es algo más japonés. Entonces combinan eso con chile, un poco de epazote y luego unos caracoles franceses y un poco de vinagre alemán. Dice, nueva cocina. Dices, ay mamá, de veras, estás, necesitas vacaciones, estás combinando las cosas bien raras. Ok, el mundo no sabe qué hacer. El mundo no sabe a dónde va. El mundo nomás está fingiendo. Y nosotros estamos ya bailando con la música que nos ofrece. Y necesitamos de repente oír otra flautita en la distancia y otro tambor que está tocando y de repente dices, yo oigo otra música, yo estoy oyendo otra voz y se me hace que el Creador me está llamando. Entonces respondemos por fe y encontramos paz con Dios, reconciliación, perdón de pecados, vida nueva, gozo inefable, lleno de gloria, lo que vimos en capítulo 1, paz que excede todo entendimiento, desafía explicación, la paz que Dios nos da, no como el mundo la da. Entonces nosotros empezamos a tener que decidir, si voy a empezar a curar con liviandad, como el mundo lo hace, es decir, dos aspirinas y háblame mañana si no se quita tu dolor. Y luego hablas, el doctor no se encuentra en este momento, deja tu... Y dices, me voy a morir. Mi alma está partida en dos. Versículo 11. Respondiendo al llamado de Dios, nos coloca en otra corriente, en otro camino, con otro panorama, escuchando otra voz, siguiendo otro ritmo, y dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tuve que decir todo el rollo anterior, porque si yo nomás en seco leo ese versículo, va a decir, oh, ya va a empezar con su legalismo. Y no es legalismo, esos deseos batallan contra tu alma. Es un tip, es una muy buena sugerencia. Deja de usar eso porque te destruye. Está batallando contra tu alma. Y la palabra aquí, batallar, es de donde viene nuestra palabra estrategia. Es un combate inteligente contra ti. Es un ataque organizado y bien armado y bien ejecutado contra nosotros. Por eso nos dice que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y tú dices, ¿cómo cuáles? Oh, como las que tú comprenderás. Dime cómo va tu batalla. Un militar chino hace siglos lo dijo así. El verdadero soldado primero gana sus batallas y luego se va a la guerra. Y los cristianos estamos yendo a la guerra desnudos, sin armas, sin armadura, sin táctica, sin estrategia, sin saber ni siquiera a qué vamos, ni quién es nuestro enemigo, ni qué pretende contra nosotros. Y estamos así y están... Yo me acuerdo, me dejaron jugar porque dices, tú debes estar en el equipo de básquetbol. Estaba en primero de, segundo de secundaria, ya tenía esta estatura y pesaba como 48 kilos. Y tú debes estar en el equipo de básquetbol. No, yo debía estar en el hospital, así tomando licuados de proteína y todo, porque estaba flaco. Entonces sale pues, entonces me meto en el equipo de básquet. Me dejaron jugar 3 minutos en toda la temporada. 3 minutos. Fui estrella. No tuve que hacer más. Y nomás estaban... Y yo estaba así. Y una vez alguien me pasa la pelota. San, se acabó. Yo, ¿cómo me pasas la pelota de básquet si yo no sé dónde están mis manos? Estoy en pleno crecimiento. Yo andaba tropezando, agarraba una silla, se caía, pásame la leche, agarraba la leche, tiraba el vaso. No sabía de un día para otro dónde estaba yo, no me podía ubicar en el espacio. Entonces estamos así, y así vamos los cristianos a enfrentar los poderes malignos de las tinieblas. Y estamos así, que y corro para acá y corro para allá, y están, el coach está... ¿Qué? ¡Pum! Y así, ¡oh, perdón! Y ahí está. Y yo así, yo iba a correr a entrenar y a hacer todo. Y yo, esto, y digo, ¿qué? Agarra esto y agarra el otro. Y por fin dije, al buen entendedor, pocas palabras. Yo me salgo del equipo. En otra vida juego esto, en esta vida no. Entonces, y nosotros, pero no tenemos otra vida para hacer esto. Solo en esta vida puedes batallar. Solo en esta vida puedes ganar la victoria. Solo en esta vida puedes escuchar a Dios y responder por fe. Cuando todo ojo le vea, cuando ya no hay duda, cuando ven la señal del Hijo del Hombre en el cielo y dicen a las piedras y las montañas, caigan sobre nosotros, escóndanos de su rostro, cuando la vista, la fe se convierte en vista, y lo que he estado escuchando, la voz de quien me enamoró, ya lo veo, ya no necesito hacer nada, porque ya la victoria está hecha, consumado es y no habrá más que hacer, y todo enemigo puesto por estrado de sus pies. Entonces, ya no, y juzgaremos a los ángeles, por ejemplo. Entonces, ya no será necesario, y solo en esta vida voy a poder hacer algo por fe. Solo en esta vida puedo arriesgarme. Cuando yo ya me resucito, en un cuerpo inmortal, con nuevos ojos para ver al que más me ama, ¿qué me puede pasar? ¿Me enfrento al mismo diablo? Nada me puede pasar en ese momento. Ya veo las cosas como son. Entonces, solo en esta vida puedo intentar algo por fe y hacerlo. Pero, entonces, va esto. En México existen, entre las formas migratorias, forma migratoria 3, FM3, y forma migratoria 2, FM2. Forma migratoria 3, FM3 es para visitantes no inmigrantes. Por ejemplo, alguien que es de otro país viene y está trabajando, y cada año se renueva eso en forma indefinida hasta que se acabe el compromiso de trabajo. Es FM3. Visitante no inmigrante. FM2 es mejor. Porque es la forma de un inmigrante. Y después de 5 años ya es inmigrado. Por ejemplo, actualmente yo tengo FM2, inmigrado. Ya puedo estar en México de por vida, pero no soy mexicano. ¿Okay? Entonces dice, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Ahora, el FM3 es como el peregrino. No tiene nada suyo, no tiene un lugar fijo. Yo todavía, si yo quiero comprar un inmueble, una propiedad, yo tengo que firmar un papel con relaciones exteriores como extranjero. Porque estoy comprando un pedazo de México, si compro un terreno. Entonces, necesito prometer que no voy a meter a México en una guerra diciendo, ay, ya ve, por la guerra de los pasteles. ¿Sabes de qué se trata eso? Y por eso, extranjeros y limitan la intervención extranjera en cuanto a propiedad y dominio y demás. Entonces, ni yo puedo decir, no, pues, con mis centavos, ¿qué cachito de terreno voy a comprar? Yo no puedo hacer nada, es más, yo puedo estar cifrando todo el día, nunca me van a contestar. Así es que déjenme comprarlo así nomás. No, porque me ve en forma absoluta, no ve mis intenciones, no ven el cariño que tengo a México, no ven mi lealtad, no ven los años que he peleado por México, no ven eso. Ven en forma absoluta, ¿sabes qué, mijo? Tú no eres mexicano. Así de fácil, tan, tan. Ok, entonces yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. El mundo, por si no te has dado cuenta, el mundo nos ve en forma absoluta. Satanás nos ve en forma absoluta. Somos hijos de Dios, no somos hijos de ira, no somos hijos de desobediencia. Eso éramos. No éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. No habíamos alcanzado misericordia, ahora hemos alcanzado misericordia. En forma absoluta. Y Dios nos ve en forma absoluta, que somos sus hijos, nacidos de su espíritu. Entonces, yo necesito empezar a verme también. Si el diablo me ve así, si el mundo me ve así, y sobre todo si Dios me ve así, pues ya es tiempo de que yo me vea así y que no esté siempre tratando de acomodarme y engañar al mundo y hacerme pasar por un mundano, porque no lo soy. Era, pero no lo soy. Decimos, no, pero por eso dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Sabes que eso no está en la Biblia? Dices, ¿a que sí? Hay algo parecido a eso en Juan 17. Jesús ruega por nosotros, que los que son los míos que están en el mundo, porque el mundo los aborrece, porque no son del mundo. Juan 16, el mundo les va a maltratar porque no son. Y dice, si fueran del mundo, el mundo los amaría, pero como a mí me aborrece, a ustedes también les va a aborrecer. Y luego no la acabamos, cuando el mundo nos aborrece, andamos chillando, pidiendo oración. No, debemos de dar gracias como los apóstoles, que somos tenidos por dignos de padecer insultos por causa del nombre, el nombre más alto, que en ese nombre se doblará toda rodilla y se nos olvida, y no podemos parar bien el cuello por el nombre de Jesús. Decimos, no, ¿a poco tú eres cristiano? Bueno, no es una religión, es una relación, es una religión, ok, ya entiéndelo. Tenemos que entender que así nos ve el mundo, y el mundo considera que como religión es peligrosa. Si fuera una relación, entonces eso es muy hippie. Sí, nada más vamos a sentarnos en un círculo y platicar de cómo sentimos. No, es una religión. Estamos ligados al altar por la sangre de Jesús. Y eso es lo que significa religión. Requete amarrados, atados. ¿O dónde estás atado tú? ¿Dónde estás ligado? ¿Dónde está enterrado tu ombligo? Entonces, dice, oh, pues sí, radical. Dios hizo algo radical, movió cielo y tierra para abrir la puerta del cielo, invitarnos y recibirnos con los brazos abiertos, limpios, irreprensibles, sin mancha delante de Él. Movió todo, atravesó el tiempo y en un suspiro consumado es, y expiró y quedó muerto Jesús. Así partió en dos esa piedra que veníamos arrastrando. De culpa y pena y miedo. Entonces, ahora somos extranjeros y peregrinos. Y obviamente el extranjero y el peregrino, y si no me entiendes, yo te doy cátedra. Pero el peregrino y el extranjero viven de otra forma en el mismo lugar. Entonces tú y tus vecinos no tienen algo en común. Y tienes en común con ellos que usas el mismo servicio eléctrico, el mismo servicio telefónico, el mismo servicio de agua potable. Pero casi hasta ahí va, porque tú perteneces a otro mundo. Hemos nacido de nuevo, somos las primicias de la nueva creación. Y lo último que nosotros pensamos, ay sí, un día nuevos cielos y nueva tierra. No, pero la primicia, lo que más importa es el corazón humano que se inclina a Dios en fe y obediencia. Eso es lo más importante. Y por eso movió cielo y tierra. Y sabes, Dios no está por salvar este planeta. Y tenemos que salvar las ballenas, y tenemos que salvar las gaviotas, y tenemos que salvar a los ositos. Y cada cosa que, no, pobres ositos, pandas, no pueden tener más hijos. Tenemos que hacer algo. Todo eso se va a quedar. Y no tenemos que destruir el lugar de nuestra peregrinación. Pero tenemos que saber que Dios no dio a su hijo por los ositos panda, ni por la selva en Chiapas. ¿Okay? Dios no dio a su hijo por eso. sabe exactamente a qué va, porque Dios sabe, sí, pero Dios dice, yo quiero nuevos cielos y nueva tierra. Y dice, ay, pues no te hubieras molestado, Dios, mira, ayuda, vamos a restaurar. Este planeta tiene una enorme capacidad de reponerse y restaurarse, nomás dejemos tiempo que pase y todo ese petróleo que derramamos en el mar ya se va a deshacer y otra vez los peces contentos. Y Dios dice, no, no, yo así, la palabra sale de mi boca, nuevos cielos y nueva tierra. En 6 días hice todo eso, ya la he pensado. En 2000 años, Dios está preparando un lugar para nosotros en la casa de su Padre. En 2000 años no termina. Y en 6 días hizo todo esto. Un sistema hidráulico, térmico y demás. Tan complicado que apenas el hombre está diciendo, ah, ya tenemos la información, se hace así. Y Dios está, pues disfrútalo, porque de aquí a poco ya se acaba. Y con un fuerte estruendo se van a desatar los átomos y todo va a arder. Y ¡plas! Y cielo y tierra pasarán, y mi palabra queda para siempre. Entonces, ¿qué es lo que más? Entre todo lo que podemos ver y disfrutar y conocer y saber, ¿qué es lo que más necesito estar asimilando? La palabra de Dios, porque esto, ¿y qué tal si la forma de los nuevos cielos y la nueva tierra es diferente? Todo eso que estudié de física y de electricidad y botánica y demás, y que wow, y que esto, y que, ¿sabes? Como un cactus almacena agua. O sea, todo eso ya, ¡pum! Ya no importa, eso fue otra materia. Y no es como en la escuela que una materia se basa en la anterior. ¿Qué tal si Dios en los nuevos cielos y la nueva tierra es tan diferente todo como se hace que tendremos que volver a aprender? Pues total, tenemos toda la eternidad para hacerlo. ¿Te das cuenta? Y nos aferramos a eso y estamos así y agarramos y decimos, no, pues esto es sólido, esto creo en esto y mejor todavía en el adoquín, pues está bien firme. Pero sabes que si no cuidamos este pasto y sembramos plantas, siempre hay movimiento y trabajo en la tierra. Esto va a empezar a pandear y ya va a tener olanes el piso aquí. Nada en este mundo es permanente. Todo se mueve. Y la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:25. Entonces, como extranjeros y peregrinos, nos ruega, nos suplica que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y decimos, oh, sí, esos mismísimos deseos, ¿ok? Esos mismos que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Aquí gentiles es etnos, que es todas las naciones. Cualquier persona, grupos étnicos de cualquier tipo, mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Y era un problema para los primeros cristianos porque decían, estos siempre van en contra. Así es. Y ya tenemos 2000 años yendo en contra. Y Abraham empezó esto, Noé empezó esto, Enoch empezó esto, Abel empezó esto, yendo en contra de la corriente diciendo, yo voy a invocar el nombre de mi creador, yo le voy a servir. Y Moisés fue en contra, Daniel fue en contra, dijeron, si haces otra petición durante un mes que no sea al rey, tienes que ir a la fosa de los leones. Y todos los que fuimos a escuela dominical ya sabemos la historia. Pues Daniel no fue a escuela dominical y él no sabía cómo iba a terminar. Él no sabía que Dios iba a tapar la boca de los leones. Él sabía que esa noche iba a morir en pedazos. Eso es lo que él sabía. Y si no estamos dispuestos a decir, bueno, Señor, yo sé esto, a ver qué sabes tú. Y yo intento algo y yo respondo a lo que tú me estás diciendo. Y tu palabra que es para siempre dice esto, así es que yo me paro en ella, aunque el resto del mundo esté diciendo que estoy mal y merezco ir a la cárcel. ¿Podrías ir tú a la cárcel por Jesucristo? Ay, no, pero tengo mis hijitos. Como dijeran en inglés, so. Cuando una misionera en la China invadieron los japoneses, y dices, ay, ¿cómo les tira a los japoneses? No más casualmente les tocó hoy, pero invadieron los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Y una misionera, primero matan a su marido delante de ellos, ella y sus hijos. Lo enterraron, de la cintura para abajo vivo. Y tuvieron que ver cómo sus pies se movían hasta que ella murió. ¿Ok? Ella y sus hijos. Y los hijos están llorando. Y ella dice, niños, no vamos a llorar. Esta noche cenamos con el rey. Hebreos 11 dice, de los cuales el mundo no era digno. Entonces, cuidadito con lo que cuidamos tanto. Y nos quejamos de esto y del otro. Y tememos perder un pelo de nuestra cabeza. Tememos perder. Y entonces ella y sus hijos murieron. Y uno de los soldados se convirtió. Alguien tiene que estar dispuesto a intentarlo y ver qué sucede. Alguien tiene que tener la mira en lo eterno. Y alguien tiene que estar parando una oreja siquiera a esa voz eterna que dice, ven a mí, y a ver qué sucede. ¿Ok? Entonces, como extranjeros y peregrinos, que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Si yo quito eso, nada más, ¿por qué cuando te hacen una cirugía te eliminan algunas comidas? Ya no puedes comer chile, ya no puedes comer mucha grasa y todo, porque todo eso afecta a tu organismo y como que te debilita y no vas a sanar tan rápido como podrías. Y dices, sí, nomás me cure de la herida ahorita, me desquito con unos sopes de chales y con salsa macha y viene el desquite. Pero para esta batalla, ¿cuándo será el desquite? ¿Cuándo? Habrá un día en que no habrán deseos carnales y todo lo que puedas desear solo hace bien a ti y a todos y solo glorifica a Dios. Pero mientras tenemos que escoger. Pablo dice a los Corintios, 1 Corintios 9, 24 al 27, todo el que lucha, y está hablando de lucha grecorromana, todo como el box, todo el que lucha de todo se abstiene. Y ellos hacen esto, dice, para ganar un trofeo que luego otro le supera. ¿Dónde están los campeones de hace 30 años? ¿Dónde está Jack Dempsey? ¿Dónde está Muhammad Ali? Dañado del cerebro, está enfermo, ya no sabe nada, pero es un pan, ya no es tan agresivo como antes. ¿Dónde están? Pues ahora hay nuevos campeones. Ellos hacen eso para algo que es pasajero, que se va a marchitar, que otro le va a superar su brillo. Y puedes ver eso en las Olimpiadas, y puedes verlo en la política, y en el mundo artístico, y hasta en tu propia familia. Alguien siempre va a superar lo anterior y va a ser mejor y más glorioso. Entonces, ellos hacen eso por algo, para obtener algo que se va, que se queda, que alguien se le va a quitar. Y nosotros, dice, para algo que es eterno. Entonces Pablo dice, yo por eso peleo, pero no como quien golpea el aire, y corro, pero no a la aventura, porque tengo que saber correr en el estadio, que en el momento que yo estoy ya compitiendo, pueda yo ganar. Entonces, por eso, como dijo aquel chino, el verdadero soldado primero gana sus batallas y luego se va a la guerra. Entonces tú y yo tenemos que entender que, quieres o no, hay deseos que están batallando contra tu alma, quieres o no. Y tú puedes decir, no es cierto, pues yo nomás voy a pensar en puras cosas buenas, yo voy a pensar cosas positivas. Pues sabes que esos deseos carnales te van a arrastrar por los pelos en la calle. Tú tienes que saber que esto existe, que existe una guerra, que existe conflicto, que existe tensión, que existe presión, pero existe la forma de vencer. Dice en 1 Corintios 10, 13, que ninguna tentación es más apto, creo a veces, pero una tentación que no sea común a todos los hombres. Y Dios es fiel. Y no nos ha sobrevenido algo que no podamos manejar. Y dices, ah, que sí, ah, no. Lo que pasa es que tú saliste a guerra sin armadura, sin armas, sin saber ni siquiera dónde está el enemigo, sin prestar atención al capitán, sin tener con qué y para qué luchar. Estás golpeando el aire todo el día. No, pues yo, así. Oh, pues sí, yo en el aire también y rapeo y hago todo lo que quieres en el baño donde nadie me vea. Y suena bien. Y se ve bien, pero cuando ya estás agarrado, ya no nos importa cómo se vea y cómo suene. El chiste es que tienes que callar la voz del diablo que te acusa y tienes que escuchar la voz de Dios que te habla. Y tenemos que saber, y esto existe aunque no quieras creerlo, y te puede llevar a la perdición. Entonces nos dice, y ahora viene lo de tu testimonio. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios. Que ellos glorifiquen a Dios viendo tu forma de vivir. Que glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y a veces cuando estás en eso y dicen, ah, mira, y de nada sirve ser cristiano porque mira, estás igual en quiebra como siempre. Siempre estás mal económicamente, siempre estás mal de salud y dices, pues yo voy a cambiar de iglesia y voy a ir a donde me rocíen con algo, me empujen o me hagan algo para que yo ya esté bien económicamente de salud. ¿Para qué? Para que a mí me glorifiquen. Pero realmente aquí es para que glorifiquen a Dios en el día de visitación, no en el día que ellos decidan. Déjalos que analicen. Es el día del hombre, la Biblia lo dice. Es el tribunal del hombre, el día que el hombre puede justificar a Dios o acusar a Dios. Y tú y yo decidimos justificar a Dios y Dios nos justificó a nosotros. Nosotros decidimos decir, Dios, tú tienes toda la razón. Merezco morir, soy pecador. Merezco morir, merezco destrucción eterna en el lago de fuego. Merezco eso, tienes toda la razón. No merezco ni un minuto de tu tiempo, Dios. No merezco que me consideres, no merezco que me hables y seguramente no merezco que des a tu Hijo único por mí. Pero acepto sin reparar lo que tú has dado. Porque también, ay, no te hubieras molestado. No, eso es muy fanfarrón. Eres necesitado, estás muriendo y tienes que aceptar la salvación que Dios ofrece. Y es orgullo y soberbia no hacerlo. No es, es falsa modestia, es falsa humildad. Decir, ay, pero ¿cómo hacer que así de gratis? Pues ¿de qué otra forma? ¿O qué podrás hacer tú? ¿Qué podré hacer yo? Nada. Entonces así tiene que ser gratis, si quieres. Si no quieres, allá tú, sigue analizándolo, sigue pensando bien el asunto, midiendo las consecuencias y todo. Y cuando se acaba el tiempo y llega el día de visitación, o sea, el careo, cuando ya el león de Judá ruge y dices, oh, ¿dónde está el cordero de Dios? Ese me caía bien. No, ya es el león de Judá. Ahora sí le tienes que escuchar a él. ¿No querías la voz del Cordero de Dios que decía, ven a mí si estás cansado, ven a mí si tienes sed, ven a mí y yo te lavo las manchas? Ahora es el león de Judá. ¿Y sabes qué? Y no viene nada más a decir, hola, ¿qué onda? ¿Te gusta mi peinado ahora? No, viene a rugir. Y cuando un león ruge es porque está al ataque y va a matar. Entonces, en el día de visitación, van a considerar nuestras buenas obras. Y van a glorificar a Dios. Y van a decir, uff, estos sabían de qué se trataba. Estos pusieron atención. Estos doblegaron su orgullo. Estos obedecieron. Estos decidieron confiar en alguien que no ven. Y cuando ya nadie tendrá duda, porque todos verán, todo ojo verá, y no les costará doblar la rodilla y decir, tú eres Señor, yo reconozco. Pero ¿ya qué? ¿Ya qué? Tu única petición en ese momento va a ser, Señor, te pido por favor que el tepozteco caiga sobre mí, porque no soporto ver tu santidad y tu gloria. No soporto, me mata. Y nosotros con palmas en las manos, diciendo, tú eres digno. Todo imperio y gloria y majestad y dominio es tuyo, Señor. Tú nos compraste, tú nos rescataste, tú nos hiciste reyes y sacerdotes, tú nos lavaste de toda nación y linaje y tribu, y tú lo hiciste para tu gloria. Todas las cosas fueron creadas por ti y para ti, Señor. Y lo aceptamos y te glorificamos. Y tenemos toda la eternidad para inventar nuevas formas de decírselo. Y no tenemos que bajar la mirada. Al que venciere, dice, será mi hijo y yo seré su padre. Escribiré mi nombre en su frente. El que venciere será una columna en la casa de mi Dios. Y no tendrás que bajar la mirada, estar chiviado y apenado. Que, híjole, pues no leí mi Biblia esta semana, Señor. Me siento mal. Jaime me está acabando con lo que está diciendo. No, llegará un día en que no tendrás que batallar con esto. Imagina, no tener que batallar, sino ser vencedor. Y la Biblia dice en Romanos 8:34 que en todas estas cosas con las que batallamos, somos más que vencedores por medio, ¿qué? ¿De fuerza de voluntad? ¿De decirlo mil veces? No, por medio del que nos amó. Por medio de él. Porque nos amó. Porque le complace, porque le agrada glorificarse en nuestra debilidad y permitir que no sea tan fácil para nosotros, para que siendo tan difícil tomar tu cruz, negarte a ti mismo y seguir en pos de Cristo, y luego mañana volver a hacerlo, y volver a hacerlo, y soportar burlas, y soportar insultos, y soportar necesidad, y duda, y miedo, y soportar eso, y seguir creyendo en alguien que no ves. Y seguir teniendo nostalgia de un hogar que no conoces, pero creyendo que existe y que Él te espera. Y seguir con eso día tras día durante una vida en este mundo. Y al final te entierran junto a los impíos. Pero Dios sabe dónde estás. Y dónde quedó ese grano de trigo sepultado. Y Él dice, Jesús dice, si alguno me sigue, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estoy, estará mi siervo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y llegará el día en que donde Él está, tú estarás, y ya no habrá duda, no habrá miedo, no habrá ni siquiera memoria de muchas cosas que han pasado, y toda esa pena y toda esa vergüenza que cargamos toda la vida, esperando que Dios obre en mí más rápido que la gente pueda darse cuenta de quién soy. ¿No te pasa eso? Quiero que Dios obre en mí más rápido y que la gente no se dé cuenta, que Dios les gane, porque algunos ya me están conociendo y necesito que Dios me cambie antes para que no me desprecien. Y llegará el día en que no tendrás ni siquiera que mirarte a ti para saber cómo está el asunto, porque estarás frente al Cordero de Dios que está en el trono. Y verás las señales de su amor, las marcas, y verás un cordero en pie vivo, pero como si estuviera degollado. Y dirás, el cordero es digno, y yo no, pero aquí estoy. Y mil años después, el cordero es digno, y yo no, pero aquí estoy. Y otros 10,000 años después, ¿cuántos soles, cuántas estrellas, cuántas lunas? ¿Cuántas veces de subir y bajar y entrar y salir y hacer todo esto y ver y ver y oír cosas que no hay palabras humanas para decir y poder decir, el Cordero es digno y yo no, pero aquí estoy? Bien, esta es nuestra esperanza. Primera, digo, Colosenses 1:27. Que el misterio que es ahora revelado a todas las naciones es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso es lo que nos hace seguir esperando, es lo que nos hace seguir buscando, eso es lo que nos hace insatisfechos, inconformes con lo que hemos visto y entendido y vivido en Cristo hasta el día de hoy. Y queremos más, y queremos ver más y entender más y ser más conformados a su imagen. Eso es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Él es nuestra esperanza. Gálatas 2:11. Él es nuestra paz, que de ambos, judíos y gentiles, ha hecho un nuevo hombre, para que en Cristo estemos juntos. ¿Ok? Bien. Y luego sigue dando toda una serie de recomendaciones. Que por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Esto merece que lo estudiemos en más detalle, pero nomás vamos a recorrer, porque ahorita es bonito, dices, ¡ay, qué lindo! Sí, tomamos un viaje celestial en la eternidad. Y de repente, ¡pum! Estás aquí. Mañana tienes que ir a trabajar, mañana entras a escuela, mañana tienes que hacer de comer, y empieza todo eso y dices, sí, ¿qué haces lunes, martes, miércoles hasta que Cristo venga? Pues entonces todo esto es así, por decirlo así, así enfrentamos lo que este mundo nos ofrece. Así lo enfrentamos, esperando nuestro hogar. Aquí soy extranjero y peregrino, y así me entretengo mientras. Ya los gobernadores, como por él, por el Señor enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y podrás decir, pues así no lo veo, así no sucede. Oh, pues, luego lo veremos. Eso, pero parte de eso es Dios. Es que es injusto, luego maltratan a los cristianos. Pues ya te dijo. Tenías tiempo para decir, no quiero ser cristiano, no quiero seguir a Jesús, no quiero creer en ti, no me conviene, puedo ir a la cárcel, me pueden insultar, me pueden rechazar, se pueden reír de mí, fatal, eso sería mortal para mí, que alguien se riera de mí, oh, no lo soporto. No lo tienes que soportar, pero si amas más a Jesús, lo vas a hacer. Y vas a poder hacerlo y vas a poder vencer, solo si amas más a Jesús. Y en cada decisión puedes nada más decir, ¿amo más a Jesús o a esto? ¿Quiero más a Jesús o quiero más esto? ¿Ok? Y todo se simplifica. No se hace más fácil. Te va a doler. Y va a ser sacrificio. Jesús no está hablando nada más como buen sentimiento cuando Él dice que si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso ya, con eso te parte el corazón. Y toma su cruz y eso ya te quita la cabeza y luego siga en pos de mí y te quebrantan las piernas. Y dice Jesús, ¿te ves bien? Así, así, así quiero. Bien quebrantado, bien destruido, sigues en pos de mí. Pero el mundo no era digno de aquellos. Y tenemos que saber a quién estamos siguiendo, en quién hemos creído. Que tenemos que identificar y recordar eso otra vez y saber que nada que me pueda costar cuesta demasiado. Todavía lo consigo bien barato, casi regalado. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Porque esta es la voluntad de Dios, versículo 15, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres. Por eso no tienen derecho a decirte quién eres. No tienen derecho a decirte cómo debes de vivir. Son hombres insensatos. No creen en Dios. No creen en Jesucristo. No obedecen lo que dice la palabra de Dios. Son insensatos. O dime, antes de ser cristiano, ¿eras insensato o eras muy sabio? Eras insensato. Y todos les dijo, ay, cómo Dios, ay, qué tonto fui. Qué bueno que ya por fin entendí y creí a tiempo. Pero nos damos cuenta, fui insensato, fui necio. El salmista en el Salmo 73, fui como bestia delante de ti, dice. Con todo, tú estabas conmigo y me tomaste de la mano. ¡Qué fuerte! Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Tienes libertad para hacer todo lo que tu amor por Cristo te dicte, te diga. Eres gobernado por el amor de Cristo, entonces tienes toda libertad de subir y bajar y comer y no comer y tomar y de hacer lo que tú quieras según el amor que tú tienes a Cristo. Y al salir de aquí hoy, eso es lo que tenemos que resolver, cada quien en su corazón. Bueno, ¿cuánto le amo? ¿Cuánto le amo? Y eso ya va a determinar cada decisión que tomo. ¿Cuánto amo a Cristo? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Si hoy has captado algo de esto, que estás aquí en este mundo, pero realmente nada de lo que tú tienes o disfrutas o puedes adquirir en el mundo, nada de esto es realmente tuyo porque eres peregrino y extranjero. Y si te vas de aquí con esto, entonces puedes ir ya sin cargas realmente, sin afán y sin preocupación, porque entonces todo eso es de Él. Él tiene que ver si hay aire en el camión que dice, pues aire acondicionado, música estereofónica, WC y película. O dices, pues ¿qué película van a poner? Eso le toca al chofer. Pero tú tienes que saber, bueno, entonces ¿qué? ¿Quién soy? ¿Quién te puede decir quién eres? El que te compró, el que te ama más, el que te conoce a fondo. todos los días te conoce a fondo, en cada momento te conoce a fondo y no te ha repudiado y no te ha rechazado y te toma de la mano aunque tú te portes como bestia ante Él y te toma de la mano. Entonces escúchale, porque Él sabe quién eres y dices, yo no soy esa persona. Si Él dice que eres esa persona, vívelo. Camina en eso, porque es la verdad y es más firme esa verdad que de donde tú estás parado. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y el mundo que nos rodea, con sus opiniones y sus preferencias, Señor, reconocemos que ha perdido el derecho desde hace milenios para decirme quién soy y cómo tengo que caminar o vivir. Y yo quiero ser radical, Señor, y no ser nada más rebelde o contrario, pero ser radical, que hasta raíz sea yo tuyo, Señor. Porque me amas más, me conoces mejor y no te apartas de mí. Entonces, Señor, recibimos tu gracia este día y tu misericordia, tu perdón. Y queremos, así como dice tu palabra, que Jesús sea no solo justificación y santificación, sino sabiduría de Dios para nosotros. Porque tú, Jesús, eres nuestra paz y tú, Jesús, eres la esperanza de gloria en nosotros. Y tú, Jesús, eres el que levanta nuestra cabeza y eres nuestro escudo y nuestro galardón y nuestro anhelo y nuestro hogar está en ti. Y donde estás tú, Señor, estamos en casa, tranquilos. El mundo no entiende eso. Te pedimos, Señor, que de alguna forma, ya sea por cómo vivimos o hablamos o no hablamos, que el mundo pueda entender por fin qué es lo que vemos. Es lo que oímos. Y pedimos que nos llenes de tu amor, Señor, porque quizás la insensatez del mundo sea por ceguera, hambre y desnudez. Y quizás haya algo que podamos hacer. Y mientras, Señor, gracias, mil veces gracias, Señor, por ese amor, por ese perdón. Por esa misericordia tuya que es nueva cada mañana. Mil veces gracias, Señor. Esperamos los días cuando, incansables, podamos con mentes eternamente despejadas inventar nuevas formas de decírtelo. Cuánto te amamos. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ser despedidos con algo. Quiero recordarles que hoy toca también cada mes la ofrenda especial para Costa Rica, para Carlos y Pía y la obra que están haciendo allá. Entonces, aquí por la salida hay un bote especial que dice Costa Rica. Si quieres ayudar con eso, ellos te lo van a agradecer y seguir sirviendo al Señor. Pero vamos a cantarle.
Aún sin poder tu santo rostro contemplar. Aún sin poder tu santo rostro. Contempla, aunque tu trono arriba en los cielos, tu trono arriba en los cielos, lejos parece estar, aún sin poder la herida en tus manos tocar, aún sin poder la herida de tus manos. Hay en mi alma un gozo, hay en mi alma un gozo, bro. Que hace mi fe vibrar. Cristo, yo creo en ti, Cristo, yo creo en ti. Yo siempre creeré en ti, aunque no pueda verte. Aunque se niegue el mundo, aunque se niegue el mundo a creer, no dejaré mi gozo
enviado del cielo.
Enviado del cielo, eres aquel escogido por Dios. Eres el único y cierto camino hacia su corazón. Y hoy vives en mí. Existe al pecado y la muerte. Ahora soy libre al fin.
En Cristo yo creo.
Les bendiga. Nos vemos aquí entre semana o en 8 días.